Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días desde Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a acercarnos hoy al trabajo de Proesca, esta empresa pública del gobierno de Canarias que promueve la internacionalización de las empresas canarias y también atraer a nuestra tierra inversiones. Lunes 3 de junio de 2024. En clave política dejamos atrás el último fin de semana de las elecciones europeas. Sigue subiendo la tensión en los mensajes y las encuestas. Le da cierta ventaja al Partido Popular sobre el Partido Socialista. Unos hablan de 5 puntos, incluso algunos 6, y otros menos, pero coinciden en que está por arriba del Partido Socialista. Y mientras escuchamos que Canarias se juega mucho en Europa, son los mensajes que repiten los candidatos, vemos como las reservas para el verano suben un 14%. Esto no para. Acercándonos estamos a esa cifra de la que hablamos la semana pasada, de 17 millones de turistas en este 2024. Este fin de semana, en una entrevista en la provincia, el presidente Fernando Clavijo reconocía que con el suelo urbano con el que cuenta en estos momentos el archipiélago, podría multiplicarse por 3 la población. Es decir, que si se construye en esas parcelas, podríamos contar con edificaciones para más de 6 millones de habitantes en Canarias. ¿Se lo imagina? La planificación es la que marca el crecimiento de Canarias. Si los municipios no revisan sus planeamientos, algún día se construirá todo eso que está previsto. ¿Es esta la Canarias que queremos?
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Último fin de semana de las elecciones europeas, pero el mensaje sigue siendo el mismo, que Europa es vital para Canarias.
Sí, y los partidos apuran los últimos 5 días de campaña intentando convencer, en ese sentido, a los ciudadanos de la importancia de estas elecciones europeas para el archipiélago. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estará en Santa Cruz de Tenerife en un meeting a las 3 de la tarde, curiosa hora. El candidato canario Gabriel Mato apela a que el electorado exprese el domingo en las urnas su descontento por el abandono, dice, del gobierno de España a Canarias.
Nos jugamos el poder seguir defendiendo los intereses en todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la agricultura y de la pesca. Y quien realmente puede defender mejor los intereses de los canarios será un grupo político fuerte en el Parlamento.
El candidato del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha afirmado que hay partidos que no están dedicando, dice, ni una sola palabra a explicarle a la ciudadanía lo que está en juego el domingo, que es una Europa social o de involución en derechos y libertades.
O votas una Europa unida, una Europa social, una Europa con derechos y libertades, o votas una Europa fragilizada, una Europa en involución, una Europa en retroceso de derechos.
Y el candidato de Coalición Canaria, Carlos Alonso, protagonizaba un acto en la isla de La Palma, se comprometía a seguir defendiendo en Europa a los afectados por la erupción del volcán de 2021.
Que la solidaridad europea ha existido, pero se ha quedado muy corta. Y debemos de continuar para que los palmeros y las palmeras se vean reconfortados por la solidaridad del conjunto de Europa en el daño que se ha producido.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, estaba de visita en Canarias, ha pedido una moratoria turística y fíjate, Mayer, cómo ha calificado los proyectos de Cuna del Alma y de La Tejita en Tenerife.
Son una aberración urbanística. Eso son proyectos más propios de los años 90 y creo que esa reflexión la sociedad española y la sociedad canaria ya la ha hecho. No podemos seguir por ese camino, el de la especulación, el de la corrupción, el de las construcciones masivas en un terreno que es una maravilla de la naturaleza. Por tanto, hay que suspender inmediatamente esas obras.
También estaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, que aprovechaba para sacar tajada del asesinato en Telde el fin de semana. Por cierto que las encuestas que se publican hoy siguen dando al Partido Popular como ganador. La de CAT3 para ABC le otorga entre 23 y 24 escaños, 20 para el PSOE, 6 a Vox, entre 3 y 4 para Sumar, 3 para las fuerzas soberanistas que conforman Esquerra, Bildu y Benega. La de 40 decibelios para el país, que también sale hoy, pues muy parecida, prácticamente idéntica, 23 para los populares, 20 para los socialistas, 7 para Vox, 3 para Sumar, 3 para la Alianza de Independentistas. Las dos, por cierto, Mayer, vaticinan que Coalición Canaria se volverá a quedar fuera. Le dan solo un escaño a la candidatura en la que figura Carlos Alonso, recordemos, como número 2. Es decir, solo entraría la candidata del PNV, pero incluso hay riesgo, según la del país, en que se quede fuera Mayer.
Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que según las estimaciones de la propia formación nacionalista son necesarios 450.000 votos para que salga la candidata del PNV y salga también Carlos Alonso, que figura segundo en esa lista. No lo tiene fácil, sobre todo con esta pugna de partidos nacionales entre PP y Partido Socialista, que de momento, como decimos, pues le da cierta ventaja al Partido Popular, pero a ver qué ocurre de aquí al próximo domingo y cómo se define pues todo esto que estamos viendo en torno a la ley de amnistía y el resto de desafíos que está presentando el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros aquí, es verdad, lo que dicen los candidatos, que nos jugamos mucho en Europa, que dependemos mucho de Europa, tanto que si queremos buscar alguna fórmula para conseguir que la población no siga creciendo al ritmo de 20.000 o 20 y pico mil personas por año, nos tiene que dar el visto bueno Europa, o como por ejemplo para limitar la compra de casas por parte de extranjeros, que en estos momentos está en un 30 y pico % y en las zonas turísticas en un 90%. O sea, los extranjeros han visto una rentabilidad maravillosa en comprar pisos o casas aquí y después dedicarlos al alquiler vacacional. Lo digo porque cuando sacamos este tema hay algunos candidatos que te dicen, no, pero es que ellos tienen derecho a residir aquí también, ¿no? Parece muy bien, si quieren residir aquí, igual que nosotros podemos ir a residir a otro sitio. Pero lo que sí estamos viendo es que hay una gran... hay un gran porcentaje de esas ventas que lo que están haciendo es dedicándolos al alquiler vacacional. Es verdad que esto está caminando en la regulación y el gobierno de Canarias pretende regular esto, pero por el momento lo que hemos visto es eso, que hay incluso extranjeros que compran viviendas aquí en el archipiélago sin venir aquí, sino simplemente con una mentalidad especulativa. A todas estas, destacábamos que en los tres primeros meses del año el turismo va como una moto, como un cohete, con un 15% más, pero las reservas para el verano, Daniel, apunta también muy bien, un 14% más.
Sí, son datos de la plataforma Travelgate X, que reúne la mayor red de proveedores turísticos del mundo y que leemos hoy en el Día de la Provincia. El precio medio diario de las habitaciones reservadas para mediados de julio rosa los 180 euros, cuando hace un año estaban en 150. Es un encarecimiento, en este caso, de más del 20%. En el caso de agosto, por su parte, es cierto que el aumento es menor, un 9%, aunque también suben de 174,5 a más de 159 euros la noche. Recordemos que 2024 empezó con récord de turistas, con el mejor primer trimestre de su historia, 4,2 millones de extranjeros y más de 6.500 millones de euros de facturación. El presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores, Ignacio Poladura, lo reconoce. El turismo va como una moto.
La venta anticipada se ha recuperado para este verano, con lo cual ahora mismo podemos decir que el verano está más o menos en un 50-60% vendido. Estoy hablando del verano emisor, es decir, los canarios saldremos este verano en un importante número a pasar vacaciones, y desde el punto de vista de Canarias como destino, pues también se vislumbra un verano muy bueno, mejor que el año 23, y ya estamos, como digo, pues con reservas de cara y preparando la temporada de invierno.
Y lo comentabas al principio, Mayer, a vueltas con el debate sobre el modelo turístico de las islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hablaba este domingo en una entrevista en los dos periódicos de prensa ibérica de negociar con Europa la limitación de la compra de viviendas a extranjeros e insistía en que la ley del suelo, que su primer gobierno aprobó en 2017, permite desclasificar terrenos sin tener que indemnizar a los promotores turísticos, pero que ningún ayuntamiento ha querido hacerlo. A día de hoy, asegura, con el suelo urbanizable clasificado, Canarias podría multiplicar su población por 3.
Pues imagínense esto, ¿no? Yo creo que es un dato bastante significativo que debemos tener en cuenta. Esa es la planificación que han diseñado los municipios. Y que ahora mismo, si se construyeran todo ese suelo urbano clasificado ya para ello, pues podrían multiplicarse por 3 la población de Canarias. Bueno, podrían multiplicarse las posibilidades de alojar a esas personas, porque se podría construir ahí, pues edificios para 3 veces la población actual, que están 2.200.000, o sea que nos iríamos a 6.600.000 personas, más la población flotante. Sería un auténtico disparate, ¿no? Pero esto es lo que está diseñado ahora mismo. Lo digo porque cuando ha saltado el debate del Hotel La Tejita, rápidamente pues ha salido la opción esta de comprarle el terreno, comprarle al grupo Viqueira para que no construya, para que construya ese hotel que ya está parcialmente construido. Pero claro, siempre hemos dicho, si eso estaba ordenado para construir un hotel, el que compró el terreno dijo, oye, yo tengo la capacidad de construir un hotel aquí porque así me lo asegura el ordenamiento, el planeamiento. Y lógicamente, tirando de esa capacidad, pide la licencia, y la licencia le concede la posibilidad de construir un hotel. Y después venimos nosotros a decir, no, o vienen algunos a decir, no nos gusta ese hotel ahí, vamos a pagarles para que no se... pues fíjense ustedes todo lo que está ahora mismo planificado en Canarias para poder construir, ¿eh? Ahora mismo se podría construir edificios para albergar, para acoger 3 veces la población actual. Pues a lo mejor lo que tendríamos que hacer es revisar esos planeamientos antes de que se compren esos terrenos, se pida la licencia y se concedan licencias para construir, porque lo que no podemos hacer es ir después detrás a pagar con el impuesto de todo para que no se construyan, cuando los ayuntamientos han decidido y han planificado que sí se pueda construir. Bueno, otro asunto que este fin de semana nos ha tenido muy pendiente, el asesinato de un magrebí en Telde. Ha sido detenido el presunto autor de este apuñalamiento, Dani.
Sí, se detuvo el viernes tras un arduo dispositivo de búsqueda que duró toda la noche. En este caso se detuvo, mejor dicho, el sábado. El arrestado de 18 años huyó del lugar donde presuntamente apuñaló a otro hombre y se refugió en una nave abandonada por la zona del polígono industrial de Las Huesas. El detenido está en la comisaría de la Policía Nacional y será puesto a disposición judicial en cuanto finalicen las diligencias policiales. Lo contaba la portavoz del cuerpo, la agente Isabel.
Que en ese momento se está dando una reyerta entre 7, al parecer, menores. Uno de ellos apuñala a otro con un arma blanca y este último fallece en el acto, en el lugar, antes de que lleguen los servicios sanitarios. El presunto homicida se da a la fuga. Las labores de investigación continúan y se ha ordenado el cierre del parque.
El senador del Partido Popular por Gran Canaria y primer teniente de alcalde de Telde, Sergio Ramos, va a interpelar en la Cámara Alta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el suceso del fin de semana. Ramos interpeló hace un año en el Senado al ministro preguntando por la falta de agentes de la Policía Nacional en el municipio. En su intervención insistía en la urgencia de dotar a Telde de los efectivos necesarios para garantizar su seguridad y la de sus habitantes.
Le voy a exigir al ministro Marlaska que dé explicaciones de lo ocurrido y que dé explicaciones por qué todavía no se ha actualizado ese catálogo de policías nacionales. Son agentes que velan por nuestra seguridad, que merecen todo nuestro respeto y que necesitan más medios humanos y más medios materiales para poder hacer frente a la delincuencia. Y por eso nosotros le vamos a preguntar al ministro Marlaska en el mes de junio en el Senado estas cuestiones.
Bueno, pues veremos qué pasa en ese pleno mayor, porque los habituales rifirrafes entre Sergio Ramos y Marlaska, el ministro suele acusar al senador de utilizar su altavoz en la Cámara Alta para hacer política local, así que veremos qué pasa en este caso.
Bueno, desde luego no sabemos exactamente qué llevó a este chico a agredir de esta forma, este apuñalamiento mortal, al otro, ¿no? Lo que sí sabemos es que el detenido por el crimen llegó de Lanzarote solo unos días antes y que había cumplido 18 años recientemente. Y esto de nuevo nos lleva a la reflexión que ya hemos defendido en unas cuantas ocasiones en estos micrófonos, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos menores inmigrantes cuando cumplen 18 años? ¿En qué condiciones quedan? ¿Quedan a su suerte, buscándose la vida en la calle con lo que puede? ¿Pasan de un centro a estar en la calle? Esto es un desafío que tenemos, sobre todo con 5.500 menores inmigrantes que tienen ahora mismo tutelados Canarias. Si esta ley no se cambia, y no se cambia rápido la ley de extranjería para que se puedan repartir, pues a partir de que cumplan 18 años, los tendremos en nuestras calles. Hay algunos que son más pequeñitos y hay otros que están a punto de cumplir los 18 años. Y ya ven ustedes, ¿qué hacen después de estos chicos que encima no tienen ni siquiera los papeles? Que a algunos les gustaría trabajar, pero ni tienen los papeles y algunos ni tienen la formación necesaria. ¿A qué se dedican? Pues esta es la gran cuestión que tenemos con todos estos menores inmigrantes. Y después, si no el Estado no promueve la modificación del artículo 35 y el reparto comienza ya, a ver qué va a ocurrir en el verano cuando empiecen a llegar más inmigrantes, que las perspectivas y las previsiones del Ministerio de Interior son de 70.000 inmigrantes más que nos pueden llegar. Ya estamos desbordados, está diciendo la consejera que si esto no se aprueba rápido, pues tenemos un grave problema. Imagínense ustedes si llegan más. Bueno, repunte de casos de sarampión por la falta de vacunas.
Sí, en las islas, una enfermedad que se pensaba que estaba erradicada en Europa, pero no es así. Las teorías negacionistas de las vacunas en el continente europeo están haciendo daño y ahora mismo tenemos 4 casos en el archipiélago y 2 más bajo sospecha. Según ha manifestado el pediatra y miembro del Comité de Vacunas del Gobierno de Canarias, Luis Ortigosa, en COPE, hemos bajado la guardia.
Y es que hemos bajado la guardia en parte. Es decir, que el sarampión es una enfermedad que estaba eliminada de la región europea desde hace ya pues unos 17 años que la Organización Mundial de la Salud la declaró a Europa libre de sarampión, es decir, que no hay casos autóctonos, endémicos. Pero en los últimos años las coberturas se están resintiendo un poco. La primera dosis se pone a los niños a los 12 meses, la segunda dosis se pone a los 3 años y con respecto a la segunda dosis pues tenemos coberturas ya por debajo del 90%.
Y ojo mayor porque el jefe de la unidad de epidemiología de salud pública, Álvaro Torres, ha señalado en Canarias 7 que hay otras 2 enfermedades que empiezan también a preocupar a sanidad. Son la polio y la rubeola.
Pues lo que nos faltaba ahora, volver para atrás, ¿no? Después de haber conseguido con éxito mantener a raya estas enfermedades y hasta el punto de pensar que, por ejemplo, en Europa estábamos libres de sarampión, pues ahora vemos como de nuevo se están produciendo brotes de estas enfermedades y todo vinculado a que hay algunos padres que toman la decisión de no vacunar a sus hijos, que hasta el momento estaban protegidos porque había, digamos, una mayoría vacunada. Pero claro, si empezamos a ver casos de niños que no están vacunados, pues a lo mejor estas enfermedades pueden volver, ¿no? Y por último, Dani, destacamos cómo le fractura la nariz a un joven para proteger a su amigo de una agresión.
Sí, lo cuenta El Día. Ocurrió el sábado de madrugada en la avenida La Trinidad, en La Laguna, a la salida de una discoteca. El detenido, un joven de origen marroquí, tocó las nalgas de una chica y una amiga de este intervino para que la agresión sexual no fuera más. Sin embargo, esta última recibió numerosos golpes por parte del arrestado. Además de arrancarle mechones de pelo, supuestamente le fracturó la nariz y le dio golpes en ambas cejas, aunque incluso en una requirió varios puntos de sutura, y en los labios, entre otros golpes. En Balos, en Santa Lucía de Tirajana, el domingo nos dejaba una espectacular persecución en la que han resultado heridos 4 agentes tras el aviso de un coche que estaba circulando de manera temeraria a las 6:30 de la mañana. El conductor acabó chocando con la fachada de un restaurante tras embestir varias veces a los coches de la policía local y de la Guardia Civil. Y en Tenerife, un hombre de 72 años ha fallecido y 2 jóvenes de 24 y 20 han resultado heridos graves este domingo también, en este caso, en una colisión frontal entre 2 vehículos en la TF5 a su paso por San Juan de la Rambla. Los bomberos del consorcio de Tenerife liberaron a los conductores de ambos vehículos que habían quedado atrapados tras el choque.
7:17 ya.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios. Este lunes 3 de junio, Herrera en COPE Canarias desde Casa África con Latam Tech, un programa del Gobierno de Canarias a través de Proexca, conociendo las impresiones de las empresas latinoamericanas sobre el archipiélago como destino tecnológico. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las empresas de Latinoamérica que se encuentran estos días visitando Canarias en misión comercial y sus impresiones sobre las islas como destino tecnológico. Lunes 3 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce Latam Tech, programa del Gobierno de Canarias a través de Proesca, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
María, me cuesta mucho recordar las cosas últimamente. No termino de saber qué me pasa.
No te preocupes, papá. Dicen que es normal. Ya verás que darán con la clave de lo que te está pasando. Mañana vamos.
En Clínica Bandama contamos con la unidad de detección y rehabilitación del deterioro cognitivo. Clínicabandama.com. Referentes de la salud mental en Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años. No consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional, no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional, se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
En Hiperdino cada mes puedes ganar hasta 200 euros. Apúntate al sorteo en hiperdino.es e identifícate al pagar todas tus compras con tu app y tu tarjeta DinoBP. Cada mes hay 10 ganadores. ¿Serás tú uno de ellos? Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Descárgate la app.
Canarias Latam Tech es un programa de inversión en el ecosistema tecnológico de Canarias, organizado por Proesca, Gobierno de Canarias, con el objetivo de impulsar empresas tecnológicas de alto potencial de Latinoamérica hacia Europa, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Y vamos también con la previsión meteorológica. Seguimos con nubes aquí en las Palmas de Gran Canaria. Está nublado, Daniel.
Sí, y en el gran parte del resto de las islas también. Fíjate, por ejemplo, en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura empiezan hoy el día con cielos nubosos que se van a ir abriendo algún claro, no demasiado, tras el mediodía. En el norte también de las islas más montañosas, predominio de los intervalos de nubes que serán más compactos incluso al final del día. En este caso será al revés, se irán cerrando más. Y en el resto del archipiélago sí es verdad que estará poco nuboso o despejado, salvo por algún intervalo de nubes, sobre todo en estas primeras horas y últimas del lunes. Las temperaturas que siguen con pocos cambios, incluso pueden que bajen un poquito en el interior. De todas formas, amanecemos hoy superando ya los 21 grados y medio en San Sebastián de la Gomera, 21,1 en Maspalomas, 20,7 en el aeropuerto de Tenerife Sur o 20,6 en Tazacorte. El viento soplará moderado de componente norte.
Vamos también con el deporte. Esperan muchos movimientos de fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas esta semana. Vamos a ver en qué queda todo. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, bastantes noticias se esperan de la Unión Deportiva Las Palmas durante los próximos días. Lo primero es el nombre del entrenador. Está el caso de Carrión, está también Rubén Alves, está Nena Bielisa y alguno más que está negociando la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere cerrarlo en las próximas horas para poder hacerlo oficial. Y también los nombres de fichajes, además ya algunos concretos, como es el caso de Manu Fuster, de Viti, de Iván Gil y del portero Dean Corcas, que llega del Lokomotiv búlgaro. Además, esta semana está previsto que se anuncie por parte de la Unión Deportiva Las Palmas los precios de los abonos para lo que va a ser la temporada 2024-2025. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, finalizó la temporada del conjunto blanquiazul y lo hizo con victoria 2-1 ante el Real Valladolid, en lo que ha sido la despedida de Asier Garitano como técnico del Club Deportivo Tenerife. Por cierto, Juan Guerrero, el consejero deportivo del Tenerife, indicó que esta semana ya se podría confirmar a Óscar Cano como técnico del Tenerife para la próxima temporada.
Bueno, el lío lo han creado la prensa. Nosotros somos profesionales que miramos qué entrenador tenemos que firmar para la plantilla que estamos confeccionando, y eso es lo que hemos hecho. Hemos decidido buscar un entrenador después de que Asier nos dijera que ya no seguía, y bueno, esperamos que esta semana que entra ahora tengamos ya los resultados de toda la búsqueda que hemos hecho.
¿Pero va a ser Óscar Cano el hombre elegido? ¿Es el hombre elegido?
Yo personalmente espero que sí y deseo que sí.
Decía que se ha generado todo este problema por la prensa, pero ¿no han notado desde dentro del Tenerife también el malestar en el aficionado?
yo en aficionado sí, claro, pero porque la prensa lo informa, ¿no? Si la prensa no informa de esa manera, el aficionado no está de esa manera. Así de fácil.
El miércoles está prevista una junta extraordinaria de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife para analizar lo que es la situación del club. Como es Mayer, muchas noticias que se esperan en los próximos días, tanto en la Unión Deportiva Las Palmas como también en el Club Deportivo Tenerife, relativos a fichaje y sobre todo a ser oficial lo que son los técnicos de los dos equipos, tanto de Las Palmas como del Tenerife para la próxima temporada.
Este junio, Herrera en COPE Canarias desde Casa África con Latam Tech, un programa del Gobierno de Canarias a través de Proexca, conociendo las impresiones de las empresas latinoamericanas sobre el archipiélago como destino tecnológico. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las empresas de Latinoamérica que se encuentran estos días visitando Canarias en misión comercial y sus impresiones sobre las islas como destino tecnológico. Lunes 3 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce Latam Tech, programa del Gobierno de Canarias a través de Proesca, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Canarias Latam Tech es un programa de inversión en el ecosistema tecnológico de Canarias, organizado por Proesca, Gobierno de Canarias, con el objetivo de impulsar empresas tecnológicas de alto potencial de Latinoamérica hacia Europa, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde pones la mirada hoy?
Pues mira, te voy a proponer dos miradas para poner el foco. Evidentemente la primera sigue estando en la conmoción en el municipio de Gran Canaria de Telde después del homicidio de un joven magrebí de 19 años, que ya te contaba Daniel antes un poco los detalles, ¿no? A manos de otro joven también magrebí de 18 años. Me gustaría centrarme en dos detalles de toda esta historia. Bueno, ya la información la conocen los oyentes de la cadena COPE. De momento, pues, está pendiente de pasar a disposición judicial este presunto autor de los hechos, este jovencísimo presunto autor de los hechos, ¿no? Pero me gustaría fijarme en dos detalles de la noticia. Primero, que en medio de la reyerta que acabó con este resultado de muerte final, pues este chico, presuntamente, tuvo la paciencia de ir a una tienda cercana, que se llama Moda Shanghai, y comprar un cuchillo de grandes dimensiones, Mayer, lo cual me genera alguna serie de preguntas, ¿no? Es decir, realmente es lógico, o nadie se hizo alguna pregunta cuando te viene un chico de estas características y te compra un cuchillo de grandes dimensiones, no lo sé, es una pregunta que me hago y es uno de los datos.
Y dio incluso dinero.
Que efectivamente, sí. Claro, porque yo me hice también la pregunta, digo, bueno, ¿dónde sacó el dinero para comprar el cuchillo de grandes dimensiones? O sea que el presunto, vamos a dejarlo siempre porque la presunción de ese se va por delante, autor de los hechos tuvo la frialdad de ir a una tienda, comprar el cuchillo y seguir la gresca, la reyerta con con este resultado que hemos conocido tan tremendo.
No, ir a por él, porque si compras el cuchillo tienes que, claro, lo que vas a hacer con él, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿qué dice, si llegó hace poquitos días de Lanzarote, ¿qué pasó en esos días?
Es que esa era mi segunda reflexión, Maya, te me has adelantado. Yo creo que estamos haciéndonos tú y yo las mismas preguntas, y seguro que como tú y yo, muchos oyentes, ¿no? Este chico, según la información que publica Canal 7, llegó hace muy pocos días de Lanzarote. Al parecer, en esos días ha cumplido los 18 años y no está confirmado si realmente es que se trasladó de Gran Canaria o de Lanzarote a Gran Canaria porque ya cumplió los 18 años y salía de un centro de menores, o por qué circunstancias. Pero la realidad es que llama poderosamente la atención que en tan pocos días se hubiera movido desde Lanzarote a Gran Canaria. Esa es la segunda gran pregunta que yo me hago de toda esta historia, ¿no? Pero bueno, el final ya lo conocemos. Esto ha tenido reacciones. Antes escuchábamos la del senador Sergio Ramos. También se refería, por ejemplo, Santiago Abascal, que el viernes daba un meeting en la capital Gran Canaria. Se refería a este asunto y efectivamente pues ha dado lugar a múltiples reacciones, pero el foco y la imagen mayor debe ser evidentemente la preocupación que a día de hoy hay con lo sucedido en el municipio de Telde, Mayer.
Sí. Bueno, como decíamos antes, que esta preocupación, esperemos que no tengamos que lamentar un nuevo episodio tan grave como este, pero sí que vamos a ver más cosas, porque si estos chicos se quedan en la calle cuando cumple 18 años,
claro.
Y no tienen nada que hacer, no se les facilitan los papeles para que puedan trabajar, no se les facilita una formación, ¿de qué van a vivir estos chicos?
Es el problema que hemos comentado aquí en COPE Canarias en numerosas ocasiones. Quiero decir, les damos todo el servicio, les damos toda la cobertura hasta que cumplen 18 años, nos ocupamos de ellos a un costo muy importante, porque tiene un costo muy importante para las arcas públicas autonómicas. Estamos en esta diatriba de que tenemos más de 5.500 y de que vamos a sacar la normativa por decreto ley para lo antes posible poder acelerar el proceso de reparto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando cumplimos 18 años, o cuando cumplen estos chicos 18 años, nos desentendemos de ellos. Quedan al albur de lo que pase en plena calle, y al final, pues claro, puede pasar todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es la reflexión que hay que hacer.
¿Qué más ponemos en la mirada? Mira,
la segunda imagen, estaba escuchando a Juanfran ahora, que nos ha dado todas las últimas noticias en referencia a los futuros entrenadores de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, por cierto, García Pimienta, que ya es nuevo técnico del Sevilla Fútbol Club,
de Sevilla,
decirlo también. Muy pendientes de cuál va a ser el próximo entrenador del próximo proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también con mucha polémica, Mayer, el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife. Ya sabes que la propiedad, en este caso, que forma ese sindicato de accionistas encabezada por José Miguel Garrido, apuesta por una figura muy discutida, la de Óscar Cano, un técnico en cuyo currículum solo aparecen dos presencias en segunda división, en las dos fue destituido y su equipo acabó descendiendo a la categoría inferior, a la segunda división B, con el Castellón y con la Unión Deportiva Salamanca. Hay un ambiente muy enrarecido en el entorno del Club Deportivo Tenerife, hasta el punto de que ayer, ¿te acuerdas? El clásico de Concepción Betellá, ¿no? Pues lo de Concepción Betellá se ha convertido en esto, ayer, en el estadio Leodoro Rodríguez López. Vete ya. Y es que a nadie, afición, medios de comunicación, entorno en general, convence la apuesta por un técnico cuyo currículum, repito, es de dudoso prestigio, vamos a decirlo así, que no tiene apenas experiencia en segunda división y con el cual es verdad que José Miguel Garrido y Juan Guerrero pues ascendieron al Castellón a segunda. Pero bueno,
pero así... no lo digas mucho, porque si no el consejero deportivo del Tenerife te echa la bronca de que tú eres el que estás difamando el nombre del nuevo entrenador.
Hay que destacar ese documento que escuchábamos antes con Juanfran, mérito de nuestro compañero Cristian García Dávila, que estaba al quite de la noticia con ese olfato que le caracteriza y agarró prácticamente al lazo al consejero del área deportiva y nos dejó esa perla, que es que ahora los culpables de todo esto somos la prensa, porque dice que mediatizamos al personal. No, miren, la gente en Tenerife es lista, la afición de Tenerife es una afición entendida en fútbol y sabe perfectamente que este entrenador no está capacitado para este proyecto.
Y ese es el currículum del entrenador,
claro,
¿no? Y eso es objetivo, ¿no? Es el currículum del entrenador.
Son datos objetivos.
¿Qué quiere Garrido para el Club Deportivo Tenerife? Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día.
tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 6 de junio, sandía 95 céntimos y atún a 13,70 euros el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
María, me cuesta mucho recordar las cosas últimamente. No termino de saber qué me pasa.
No te preocupes, papá. Dicen que es normal. Ya verás que darán con la clave de lo que te está pasando. Mañana vamos.
En Clínica Bandama contamos con la unidad de detección y rehabilitación del deterioro cognitivo. Clínicabandama.com. Referentes de la salud mental en Canarias.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Canarias Latam Tech es un programa de inversión en el ecosistema tecnológico de Canarias, organizado por Proesca, Gobierno de Canarias, con el objetivo de impulsar empresas tecnológicas de alto potencial de Latinoamérica hacia Europa, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, efectivamente, aquí estamos en Casa África. Dentro de unas dos horitas comenzará esta jornada y tendremos la oportunidad de conocer de primera mano algunas de estas empresas tecnológicas de Latinoamérica que quieren dar el salto a Europa de la mano de Proesca. Pero déjenme que a esta hora de la mañana, 7:38, saludemos al ministro canario, el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ministro, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Bueno, vamos a la última semana de campaña de las europeas y escuchamos cada vez más, ministro, eso de Canarias se la juega en Europa. Europa es importantísimo para Canarias. ¿Tanto es así, ministro?
Sí, sin duda, sin duda. Y además, si hay una comunidad española que depende de Europa, esa es la nuestra. Nosotros somos la única región ultraperiférica de España y dependemos por la lejanía de muchísimas ayudas europeas para la agricultura, para todo el sector primario, también ganadería, también para las conexiones marítimas y aéreas, las bonificaciones en las tasas de carbonización. Dependemos de fondos estructurales europeos. Dicho de otro modo, si la Unión Europea no se hubiese producido los avances que se han dado en Canarias en los últimos 30, 40 años.
¿Usted cree que podemos encontrar un encaje en Europa para limitar el crecimiento poblacional de los últimos años, que como bien sabe usted, pues estamos por encima de 20.000 habitantes cada año? ¿Se puede encontrar alguna fórmula?
Complicado. Complicado y difícil, porque pertenecer a la Unión Europea te da derechos, pero también te da obligaciones. Por ejemplo, si hablamos de fundamentalmente quienes se ven atraídos por Canarias para poder vivir en nuestras islas, estamos hablando fundamentalmente de población europea, noruega, sueca, belga, francesa, italiana, alemana, y por tanto es complicado que se pueda limitar la compra para quienes somos ciudadanos de un espacio común, que es la Unión Europea. Además, hay fórmulas que exigen el consenso absoluto, unanimidad, por tanto es difícil. Habrá que ver elementos que permitan, por ejemplo, flexibilizar esa compra o ponerle cierto tope, por ejemplo, que no se pueda acceder a la compra de inmuebles que tengan un coste bajo, porque fundamentalmente es para economías necesitadas y no para especular, y mucha gente puede venir de fuera a especular.
No, pero esa es la clave, ministro, esa es la clave, ¿no? Perdón, pero la semana pasada se lo decía yo al candidato Juan Fernando López Aguilar, que estaba también con nosotros, que yo creo que habría que diferenciar, ¿no?, entre el que dentro de su derecho de elegir dónde residir en Europa viene a Canarias, del que compra un piso y lo dedica al alquiler vacacional y además no ha venido por aquí, ¿no?
Así es, porque además tienen una propiedad que pueden encontrarlo a un buen precio para luego, lógicamente, como acabas de decir, especular con él, para que sea alquiler vacacional o para que luego pueda ser revendido a otros residentes europeos a un precio mayor, ¿no? Eso sí, sí es una fórmula en la que se puede avanzar, pero lo que está claro es que no es sencillo. Canarias tiene una serie de condiciones que la hacen atractiva para la llegada de personal foráneo. Tenemos mucha gente joven en Canarias. Cuando la COVID, ahí se vio claramente la comparación, éramos los que recibíamos vacunas más tarde que otras comunidades porque teníamos menos población de más de 70 u 80 años que otras comunidades españolas, y por tanto esa atracción hace también que tengamos mayor economía y que esta fluya. Pero es verdad que somos un territorio muy fragmentado, con complicaciones, porque tenemos mucho territorio que está protegido y por tanto hay que limitar, pero no es fácil, ¿no? Llevamos también 30 años hablando de esa limitación, ¿no?
Bueno, ayer nos sorprendía, no sé si pudo leer esa entrevista de Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, que hablaba de que ahora mismo con el suelo clasificado como urbano en el archipiélago, podríamos irnos a tres veces la población que tiene ahora mismo el archipiélago. ¿Deberían revisarse esos planes municipales para que no haya tanto suelo urbano? Porque eso sería un disparate si se construye todo eso, ¿no?
Sí, pero es que yo tengo que recordarle al señor Clavijo que él fue el que impulsó la Ley del Suelo, y que hasta la Ley del Suelo había un órgano colectivo, con Cabildo, con Gobierno de Canarias, técnico, que eran los que ponían freno a los crecimientos de los planes municipales. Y eso fue eliminado, es decir, se le dio el control a los municipios para poder mover, se decía, la economía, que no se movió. La Ley del Suelo ha sido un fracaso evidente, hasta el punto de que, como ahora expone él, los planes generales podrían desarrollarse hasta el punto de que al no haber una verdadera Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, lo que antes se llamaba la CONMAC, hoy los municipios puedan desarrollarse. Pero si alguien es responsable de eso es el propio Fernando Clavijo, que entre los años 15 y 19 aprobó una Ley del Suelo en la que nosotros, por ejemplo, no compartíamos el que hubiese tanto suelo que pudiera urbanizarse.
Decreto, ley o proposición de ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y se pueda repartir los menores inmigrantes. ¿Cómo va ese asunto, ministro?
Lo primero es decir que no es un hecho caprichoso ni por el gobierno de España ni por el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias quiere un decreto ley, lógico, porque en el momento en el que se apruebe ya se hace efectivo, pero quiero recordar que el decreto ley se tiene que convalidar posteriormente en el Parlamento Español, en el Congreso y en el Senado. Por eso, sea decreto ley o proposición de ley, nada se va a aprobar si no tenemos una garantía de apoyo suficiente. Y por eso, previamente a todo ello, hay que recoger las firmas de los partidos políticos. Y aquí es clave el Partido Popular. Si el Partido Popular no firma esa proposición, pues no va a haber ni decreto ley ni proposición de ley. ¿Por qué el Gobierno de España pide proposición de ley o defiende proposición de ley? Aunque nos sentaremos con el gobierno de Canarias, porque entendemos que evita recursos al Tribunal Constitucional, y lo quiero decir con claridad. Si nos vamos al decreto ley, puede haber partidos políticos, comunidades incluso, que puedan ir al Tribunal Constitucional ante un mecanismo urgente y extraordinario que es el decreto ley, que invade competencias autonómicas. Y ahí tenemos una falla, ahí tenemos un problema, porque se le puede dar la razón. Y por lo tanto, el gobierno de España lo que está diciendo es vayamos a lo seguro, que no vayamos a un recurso, estamos hablando de 3 meses, pero, repito, nos vamos a sentar, porque en cualquier caso, Mayer, lo importante, una vez que tengamos ya el texto, que tampoco es fácil, en ciertas cuestiones que ahora explicaré, si así me lo preguntas, es que tengamos los votos. Y para tener los votos, repito, segunda fase del proceso, hay que tener el del PSOE, que lo vamos a tener, el de Sumar, el de Coalición Canaria, el del PNV, el de el Partido Popular. Descartamos Vox. Y sabemos que hay algunos otros partidos que tampoco van a apoyar seguramente esta iniciativa legislativa. Pero sin el PP no sale.
Y pero claro, lo que pide el gobierno es que sea por decreto ley. Usted ha señalado, digamos, las dificultades que podría tener, porque por proposición de ley, ¿cuándo tendríamos eso, ministro, aprobado?
Bueno, hay mecanismos de urgencia que hacen que sea de lectura única, que se acorte los plazos, y podríamos tenerlo en un tiempo desde que ya tengamos los votos de los partidos políticos y se registre. No menos de 3 meses, eso sí es cierto, ¿no? O sea, tendríamos 3 meses, pero también tengo que ser claro, ¿no? Los niños, pues tenemos cerca de 6.000 menores, tienen sus derechos cubiertos. El derecho del menor está incluso por encima del derecho del inmigrante, ¿no? Y tienen que tener un destino. Que van a ser distribuidos, si finalmente esta modificación legislativa se hace, entre todo el territorio español. Y claro, hay comunidades que no tienen ni un solo recurso, hay que hacerlo con un plazo determinado, lo que es que salgan el 50% de los menores que en estos momentos están en Canarias. Y luego los que lleguen cada día, que ahí estamos en la discusión de poder acortar al máximo los plazos, pero sin que ese acortamiento de los plazos suponga una vulneración de sus derechos, una quiebra del orden jurídico, ¿no?
No, es que bueno, si es verdad esa previsión, de ahora usted nos confirmará, ¿no?, que maneja el Ministerio de Interior, de que pueden llegar de aquí a final de año 70.000 inmigrantes más, haciendo un cálculo rápido, un 15%, que ha sido como la media hasta ahora, pues podríamos irnos a 15.000 menores inmigrantes en el archipiélago. Eso sería insostenible, Ángel Víctor.
No, sin duda. Estamos hablando de una situación que lo he dicho más de una de las veces que me han podido entrevistar, que Adán Martín, en el año 2004, hace 20 años, ya exigía, pedía, demandaba una respuesta al gobierno de España y a la Unión Europea. Y en estos momentos es cuando más cerca estamos de esa situación. Las negociaciones se están llevando directamente entre quien les habla y el presidente de Canarias. Soy consciente, conocedor de la realidad de Canarias. Quizás esa ha sido la razón por la que el presidente del gobierno de España me ha colocado como coordinador del equipo interministerial. Y repito que es absolutamente de justicia que se le dé una respuesta, ¿no? Por eso estas elecciones europeas son fundamentales. Hoy veo una viñeta de un periódico en el que se habla que si la mayoría que se da en la Unión Europea es de ultraderecha, yo también soy claro, la ultraderecha está lanzando sus programas electorales, y en sus programas electorales no quiere que se acerque al centro de Europa, a París, a Madrid, a Bruselas, inmigrantes, quieren que estén en los territorios más alejados, y en cualquier caso los territorios fronteras, y Canarias es un territorio frontera. Eso sería condenar a los menores en sus derechos y a los territorios, ¿no?
¿Y esa previsión de 70.000 inmigrantes que nos puedan llegar de aquí a final de año, cierta?
Son previsiones que no es la primera vez que se hacen. Yo recuerdo también hace como 2 años y medio que fue bastante escandalosa la publicación, también en el mes de mayo, de lo que podía suponer ese año. Estoy hablando del año 22, y finalmente fue un año difícil, pero no se dieron los datos que se habían adelantado en los informes de la policía, ¿no?, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no es descartable, es decir, tenemos una situación muy difícil en África, fundamentalmente por la pobreza, la desertización y los conflictos bélicos, y la ruta que en estos momentos tiene, aunque sea la más peligrosa, la mayor pérdida de demanda, es la Canaria, ¿no? Mucho más barata, subirse a una patera, un cayuco, para coger la ruta atlántica, más barato que en el estrecho, y por tanto las mafias son las que se están beneficiando de esta situación, ¿no? Por suerte tenemos infraestructura en Canarias y en el resto del estado para los mayores de edad, porque si no, Mayer, en estos momentos habría decenas de miles de inmigrantes en Canarias, decenas y decenas de miles, Y no están, no están porque se habilitan los mecanismos como el Plan Canarias, infraestructuras también con fondos europeos, en otras comunidades a donde van las personas mayores de edad. Eso está fluyendo con cierta normalidad. Pero también hay un pacto de asilo y unas elecciones europeas, y se puede modificar a peor. Hay quienes decían que era malo el pacto de asilo recientemente aprobado. Yo lo que digo es que, hombre, pudo ser más ambicioso para las ONG y para peticiones diversas, pero fue el mejor posible, y sin duda era mejor que lo que había, ¿no? Pero por eso, cuando me decía la primera pregunta, Canarias se juega mucho en estas elecciones europeas. Se juega, por ejemplo, muchísimo en inmigración, por ser territorio frontera. Eso no lo tiene Madrid, ni lo tiene Cataluña, ni lo tiene el País Vasco, ni lo tiene Valencia. Lo tenemos fundamentalmente nosotros. Nosotros y Andalucía, somos Ceuta y Melilla, y son los territorios que han tenido a lo largo de la historia picos de llegadas de menores, ¿no? Ahora es Ceuta, Melilla y Canarias, pero en el año 18 fue Andalucía, ¿no? Porque era otra ruta, ¿no? Por tanto, se juega muchísimo esos territorios fronteras en las elecciones del próximo domingo.
¿Qué reflexión le merece lo que ha pasado en Telde con ese apuñalamiento mortal? Porque estábamos comentando esta mañana, Ángel Víctor Torres, que hay un problema con los menores cuando cumplen 18 años, que no tienen los papeles en regla, no pueden trabajar, a algunos les gustaría tener formación, no la tienen, y quedan un poco a la suerte de que alguna ONG les eche una mano. Ya ha visto, por ejemplo, lo que ha pasado en algunos puntos del archipiélago, que pues se meten en cuevas o se ponen a vivir en tiendas de campaña, donde pueden. ¿Qué solución le damos a esto, ministro?
Bueno, lo primero es decir que lamentablemente siempre hay delincuencia. Todos los días tenemos páginas de sucesos donde hay fenómenos lamentables, como acontecimientos lamentables, perdón, como que acabas de decir. Unir eso al fenómeno migratorio no es justo, ¿no? Porque ahí están los porcentajes. Ese es otro mensaje de la ultraderecha, ¿no? Unir falsamente delincuencia a migración. Hay delincuencia, pero en los porcentajes, la mayoría de la delincuencia se produce por personas que viven en ese territorio, llevan años viviendo en ese territorio y no son inmigrantes, ¿no? Pero en cualquier caso, por eso es importante esta modificación legislativa, porque lo primero, esos menores que llegan a Canarias en Pateras y Cayucos realmente no quieren quedarse en Canarias. Ellos tienen ya una disposición de llegar a Centro Europa, donde tienen a otros familiares que han llegado con éxito. Razones lingüísticas y religiosas también hacen que compaginen mejor esas vidas con personas que están en países de Centro Europa, fundamentalmente, pero al ser menores de edad, ni pueden ser deportados, que es otro mensaje falso de la ultraderecha. Lo primero que habría que hacer es devolverlos a sus países, no se puede devolver a un menor, porque es persona vulnerable, y por tanto los derechos son internacionales y están activados por encima de esa voluntad de devolverlo a su país. Y luego no pueden seguir tránsito, en el sentido de que son menores y hasta los 18 años hay una guarda, tutela y custodia, porque llegan sin familiares que tienen que ser defendidos por las administraciones públicas, ¿no? Y luego hay que darle una salida, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú ves los ejemplos de... Tenemos muchos, ¿no? Pero hablando del deporte, de los hermanos Williams, pues significa personas que se han incluido en la sociedad, que aprendieron el lenguaje, las costumbres, el acervo, y forman parte hoy de la cultura de un lugar así, miles en España, ¿no? La mayoría. Puede ocurrir, lamentablemente, que tengamos otros ejemplos no tan ejemplares, ¿no?
Sí, sí, es que yo creo que estos chicos quieren trabajar, quieren tener una profesión aquí en Canarias, ingresar dinero, poder mandárselo a sus familiares, pero claro, si no tienen papeles, no tienen formación y no se les pueden contratar, ¿a qué se dedican, no? Es un problema este, porque ¿de quién es la responsabilidad de estos chicos? De una vez cumplo 18 años, ¿de la comunidad canaria, de hacerles un seguimiento, es del Estado? ¿De quién es la responsabilidad, ministro?
Una vez que ya ha dejado de ser menor y ha pasado unos años en el país, tiene las mismas, y ha obtenido incluso, si es el caso, ¿no?, la legalidad de estancia en nuestro país, igual que cualquier persona de esa edad, que no tenga trabajo, que tenga dificultades determinadas, ¿no? Entre tanto, son las administraciones públicas, fundamentalmente las tienen mayor competencia las comunidades autónomas, porque en este caso concreto, que es otra discusión con respecto a esta legislación, pasan a otra comunidad autónoma, pero lo que no podemos es cambiar lo que es la guarda, tutela y custodia de esos menores, ¿no? Porque así está también establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, ¿no? Luego, a partir de los 18 años, como acabo de decir, es una situación de mayor de edad, responsabilidad penal y de toda índole de esa persona, y una situación difícil, si como bien expones, no tienen un trabajo. Es verdad que después de esos años muchos ya están incluidos y integrados, y obtienen, como lo podemos ver, una profesión y un desarrollo en nuestra tierra, ¿no?
No. Cumplíamos hace unos días, un año de las últimas elecciones y por tanto del cambio de gobierno. ¿En qué cosas hemos mejorado y en qué cosas hemos empeorado?
Bueno, yo creo que se ha empeorado en no asumir las responsabilidades, ¿no? El gobierno ha llegado después de 4 años del Pacto de las Flores, que fue un pacto complicado en cuanto a los avatares que tuvimos que sufrir y enfrentarnos a ellos. No hubo normalidad en esos 4 años, pero sin embargo se dejaron datos que ahí están para la historia, de empleo, de apuesta por las energías limpias, de también lucha contra el cambio climático, de mejoras en los derechos sociales, ahí están los datos, ¿no? Y por tanto, cuando acabe este pacto actual, pues tendrán que someterse a los ciudadanos y ver si, por ejemplo, ha mejorado la sanidad, la educación, la dependencia, si hay mayor redistribución de la riqueza, si hay el porcentaje de energías limpias como hicimos nosotros. Es decir, pero lo peor es que el actual gobierno ha estado un año mirando hacia atrás por el retrovisor. No ha hecho otra cosa. Tiene un complejo de haber ganado esas elecciones del Partido Socialista y de haber aumentado a Víctor Torres en votos frente a los otros candidatos de tal envergadura que en vez de mirar hacia adelante, que es lo que le exigen los ciudadanos, porque están gobernando ellos, lo que hacen es mirar por el retrovisor. En esa mirada al retrovisor, pues fíjense, ahí están sus contradicciones. No creo que el 20A le pidiera a Fernando Clavijo y a Manuel Domínguez retirar el impuesto a quien recibía 300.000 euros individualmente en una herencia. No creo que esa fuera la medida mayoritaria de la sociedad canaria, ¿no? Pues fue la primera que tomó el actual gobierno de Canarias. No creo que el 20A le dijera a Fernando Clavijo y a Manuel Domínguez que aprobara, utilizando el rodillo de la mayoría, un decreto ley de vivienda sin participación ciudadana, sin tener en cuenta a los partidos de la oposición. Aprobaron un decreto ley, es decir, en el Consejo de Gobierno, y cuando fueron al Parlamento votaron, ¿no?, a propuestas de la oposición. Eso no es consenso. El consenso no es sentarse con los presidentes de los cabildos y con los ayuntamientos, eso está bien. Pero el consenso es llegar a acuerdos con la sociedad civil y con los partidos de la oposición. Cuando les escucho decir, no, es que nosotros hablamos con los sindicatos y con la patronal. Falso. Hay un consejo asesor que tiene el presidente, que además lo convoca cuando se presentan los presupuestos, que bastante que lo convocó el señor Clavijo entre los años 15 y 19, sobre todo entre el 17 y el 19, para ir contra el gobierno de España, y resulta que hace un planteamiento estridente de aumentar los salarios a las empresas, los incentivos, perdón, a las empresas que aumenten los salarios, y tanto UGT como Comisiones Obreras han dicho que están absolutamente en desacuerdo. Que esa medida no se ha tomado ni en el diálogo social, ni en la mesa tripartita con patronal, sindicatos y gobierno de Canarias, ni en ningún sitio. Lo ha acordado con la COE, con la patronal, pero no con el resto de la sociedad. Cuando se dice una cosa y luego se actúa otra. Ahí está la educación de 0 a 3 años. Penoso. O sea, ataque al gobierno anterior porque no querían hacer el trabajo que tenían que hacer, que era en el verano del año 23 impulsar las nuevas aulas. Ya vemos que para el año próximo las aulas que trasladan a la sociedad son irrisorias, no bochornosas, han dicho los propios colectivos, ¿no? Por tanto, es un gobierno que está más preocupado por quedar bien ante la opinión pública y en los medios de comunicación que en la gestión, que en la asunción de responsabilidades y en dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y la prueba última, termino, es que llegaron al poder, es decir, que si llegaban bajarían el IGIC, y el IGIC no se bajaba. No, porque había agujeros económicos. Falso, no hubo ningún agujero económico en el 23. Ninguno. Acabamos con más dinero que gastado. Más dinero en caja que gastado. Y por tanto, es una política que yo creo que ha sido desilusionante.
Una cuestión que hemos hablado en diversas ocasiones con los industriales y también con los plataneros, que están preocupados porque no se ha podido actualizar los precios del transporte, esas ayudas del transporte. Sí. ¿Eso cómo va?
Bueno, es una situación complicada, rápido, es largo de explicar. Eso tiene que ver con estar al corriente en pago a proveedores, una petición que se hizo de poder adelantar el 50% de esa subvención, pero una vez que se pide adelantar esa subvención, que yo creo que era una buena medida, claro, entra esta norma de carácter europeo y afecta fundamentalmente, en este caso, a la industria canaria, porque tira fundamentalmente, ha sido siempre así, de adelantar por parte de otras empresas el trabajo y luego, una vez esas subvenciones llegan, poder pagar. Eso ha sido la tradición, ¿no? Pero se va a resolver, yo estoy convencido que se va a resolver. Hacienda está en la solución, estamos nosotros por el bien territorial y también Economía, que es la parte clave y fundamental, sabiendo que hay una excepción, que es Canarias, que tenemos que buscar la salida, ¿no? Y por tanto lo vamos a encontrar, estoy convencido.
Una cuestión más, que la última vez que hablamos pues ya me lo comentó, pero me gustaría preguntarle por su padre, ¿cómo sigue su padre?
Bueno, te agradezco la pregunta. Muy personal, estamos ya en una situación de despedida, ¿no? Él tenía un problema de cáncer que se le estabilizó, se le paró, pero bueno, se ha producido un avance en las últimas semanas y ya está en el hospital, estamos con él. Y bueno, lo importante que ha sido siempre una persona optimista, sonriente, que enfocaba la vida con optimismo, con ilusión. Incluso en estos momentos así últimos está haciendo lo mismo. O sea, ayer mismo reía, aunque no nos identificaba, reía y sonreía. Y bueno, es una lección para tirar hacia adelante, ¿no?